Locura en Punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Lunes 26 de noviembre. Se acaba el mes, qué increíble, no me había dado cuenta. Bienvenidos a esta revisión de las noticias aquí en Noticias en
Última semana de noviembre.
Última ya.
Última.
Les contamos. Se viene diciembre, se viene Navidad.
Y el verano, el calor, que ya llegó.
El calor y el verano ya se siente.
Sí, a esta hora hay 26 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 29. Igual temperaturas agradables en comparación con otros días.
Muy pasable. Está bien, para los que no somos tan de temperaturas altas.
Hoy día escuchaba a alguien que decía, yo me quejé todo el invierno por el frío, no me puedo quejar por el calor ahora, y yo soy de esas personas. Si hace calor, y ya me tengo que quedar callado.
Pero no, tranquila, si eso es muy chileno. Es muy de nuestra idiosincrasia. Cuando lo tenemos nos quejamos, cuando no lo tenemos también nos quejamos. Pero bueno. Oye, bueno, comienza la semana cargada de informaciones, por supuesto, sigue evidentemente el tema de la Araucanía puesto en la pauta noticiosa el día de hoy. El presidente Piñera descartó que el gobierno tenga un doble enfoque con respecto a la situación de la novena región, esto luego recordemos de la muerte de Camilo Catrillanca y todo lo que ha sucedido, la salida, por ejemplo, del que fuera intendente de esa región, Luis Mayol, y el reemplazo por Jorge Atón, la situación con Carabineros, varios elementos que por supuesto también se han dado. Había una petición, de hecho, de parlamentarios de la UDI de citar al COSEN, al Consejo de Seguridad Nacional, justamente en la Araucanía, algo que el día de hoy fue rápidamente descartado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Oye, también hay otras noticias porque hay paro en el sector público y habló y sacó la voz, por supuesto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien afirmó durante esta mañana que están realizando todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el sector público en el marco de las negociaciones del reajuste. Recordemos que están en el marco de estas negociaciones y porque no han llegado a acuerdo y se fueron a paro, así que desde el sector público hicieron un llamado a las personas a que si tenían que hacer trámites, por favor los postergaran porque están trabajando solo con turnos éticos, así que va a ser mucho más complicado para las personas hacer trámites.
Oye, datos relevantes de la percepción de seguridad en nuestro país, información que entregó la Fundación Paz Ciudadana, su encuesta de victimización de este año. Hay varios elementos, pero por ejemplo, los datos, el robo, intento de robo, cayeron 3 puntos en relación al 2017, y la población asegura que su nivel de temor ante el delito corresponde a miedo, lo que refleja de alguna manera una baja en la victimización. Siempre también se hace el parámetro, la comparación con respecto a los índices y también cuánto es el grado de denuncia que se está dando con respecto a delitos en nuestro país. Vamos a estar también entrando con algunos elementos relevantes de esta encuesta de victimización aquí en Noticias.
Y en el ámbito internacional destacamos a Reino Unido porque ya llegaron a un acuerdo con la Unión Europea. Ahora el paso clave es qué va a pasar en el Parlamento de Reino Unido, si van a aprobar este documento que ya salió desde la Unión Europea o no. Hoy la primera ministra británica, Theresa May, tiene que comparecer durante la tarde en el Parlamento de Reino Unido para defender este acuerdo alcanzado, situación que se ve bastante difícil que logre convencer al resto de los parlamentos.
Se firmó el divorcio, decían todos.
Se firmó.
Ahora hay que concretarlo, que eso ya es más complejo que la firma misma de el documento. 1:04 PM, vamos entonces con los titulares de este lunes 26 de noviembre.
Ojalá fuera. Sí. El presidente Sebastián Piñera descartó que en el gobierno exista un doble enfoque por la situación en la Araucanía, enfatizando que hay una sola política y se basa en un acuerdo nacional. En la instancia, el mandatario evitó referirse a la solicitud de un grupo de diputados de la UDI, donde pedían convocar el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis que afecta a la región, pero sí sacó la voz al respecto el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Son opiniones de algunos parlamentarios, esa decisión la toma el presidente de la República y no está aún ni siquiera, no está ni previsto ni planificado, sino que eso lo decide el presidente de la República. Son opiniones que se dan.
En relación a ese tema, el director de la CONADI dejó su cargo por motivos personales, esto en medio de la crisis en la Araucanía. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lamentó la renuncia de Jorge Retamal, enfatizando que es una persona querida por las comunidades.
En otras informaciones, esta mañana partió el segundo vuelo del Plan Retorno Humanitario en el que participaron 179 ciudadanos haitianos. De regreso, el avión hará escala en Caracas para así traer a Chile a compatriotas y sus familiares que se han visto afectados por la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Y hoy la Fundación Paz Ciudadana reveló su encuesta de victimización correspondiente al 2018. Dentro de los datos, el robo o intento de robo disminuyó en 3 puntos en relación al año pasado y la población asegura que su nivel de temor ante el delito corresponde a miedo, lo que revela una baja en la victimización. Mientras, las instituciones de justicia mejor evaluadas de este año fueron la PDI junto con Carabineros.
Lo que está pasando en Chile es que está disminuyendo el temor, pero a la vez están las personas tomando acciones, como salir a ocupar los espacios públicos, salir en horas del día donde antes no salían. Estamos viendo que hay una concordancia entre el temor y las acciones de la ciudadanía que no se condice con una normalización del delito. No es ese el efecto, porque si no, si se normaliza, la verdad es que la gente normaliza el no ocupar los espacios públicos, normaliza el no salir a ciertas horas. Aquí estamos viendo lo contrario, o sea, hay una baja de temor que se ve reflejada en una mejor condición de vida porque pueden usar los espacios públicos de una mejor manera.
Y con más de 294.000 inscritos, este lunes se inició la rendición de la PSU. Desde el Ministerio de Educación recomendaron a los estudiantes conocer la oferta académica y postular a los beneficios estudiantiles.
El Mineduc llamó a la Universidad del Pacífico a entregar con urgencia el plan de acción para los estudiantes. Las autoridades de la cartera se volverán a reunir esta semana con los directivos de esa universidad privada que enfrenta, recordemos, un grave déficit económico para exigirles que se cierre correctamente el presente año académico y haya claridad ya para el 2019.
El sector público realizará hoy un paro de advertencia ante las fallidas negociaciones con el gobierno por el reajuste salarial. Desde la mesa que representa a los trabajadores estatales se pidieron comprensión a la ciudadanía y postergar trámites, ya que solo están funcionando con turnos éticos.
Sebastián Dávalos se creyó contra el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, por dichos calumniosos en 2015. Carlos Fierro, abogado de Dávalos, comentó que estas declaraciones las habría hecho Monkeberg cuando era diputado y que constituyeron una acusación de hechos falsos relacionados al caso Cabal.
1:08, revisamos en detalle las informaciones y partimos con declaraciones del presidente Sebastián Piñera, porque en el marco de la inauguración de la 10ª semana de la Seguridad Ciudadana, el mandatario, además de resaltar los esfuerzos de su administración para disminuir los índices de delincuencia, aprovechó de descartar que se esté abordando la violencia en la Araucanía con diferentes miradas. Esto por las políticas que podría haber estar llevando el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio del Interior. En algún momento se habló que llevaba miradas diferentes respecto a lo que está pasando en la Araucanía. Y según palabras del propio presidente Sebastián Piñera, nuestro gobierno está impulsando un nacional por la Araucanía. Algunos piensan que hay una política del Ministerio de Desarrollo Social y otras del Ministerio del Interior. Hay una sola política, dijo el presidente, la política de nuestro gobierno, que se basa en un acuerdo nacional y tiene 4 pilares, sostuvo el presidente Sebastián Piñera. Por supuesto, todo esto en el marco de lo que se ha generado tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en una zona en Temucuicui, donde algunos dicen que hay una gran violencia. Bueno, es parte de lo que se ha generado y el debate también en cuanto a Carabineros, o cómo se ha ingresado en la zona y cómo se ha desarrollado la convivencia en la Araucanía durante estos días.
Claro, y eso de tener una mirada para este tema es obviamente también desde una señal política. Recordemos que durante todo el transcurso de esta crisis en la Araucanía han habido dos posiciones, la posición siempre ha sido la misma, pero dos protagonistas cuando el presidente estaba de gira. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el tema de la seguridad, por el tema de lo que es la cartera del Interior, obviamente la situación de Carabineros, que finalmente es dependiente de esa cartera, y por otro lado, el ministro Moreno, por Desarrollo Social, Plan Araucanía, Plan Impulso Araucanía. Entonces, obviamente, no había mucha claridad sobre quién era finalmente el que llevaba la batuta con respecto a la Araucanía. Si era Chadwick por seguridad o era Moreno por este Plan Impulso Araucanía. Bueno, de aquí de alguna manera el presidente despeja finalmente, sin querer hacerlo, el punto de vista político, lo que es la moneda, es el presidente, es el acuerdo nacional que se saca de estas mesas transversales, las que de alguna manera van a abordar la crisis en la Araucanía. De hecho, recordemos que ya la semana pasada, cuando se designa Jorge Atón como nuevo intendente de la región, corrían varios nombres, por lo menos 3 nombres desde los partidos políticos, especialmente Renovación Nacional y Evópoli, para reemplazar a Luis Mayor en ese sentido, que es de RN, de hecho. Y finalmente se opta por Jorge Atón, bastante sorpresivo la designación, pero para muchos expertos en el tema, más bien señalaba que era la mirada de poner a alguien de confianza estrecha con el presidente de la República para liderar lo que sucede en la Araucanía luego de, obviamente, la muerte de Camilo Catrillanca. De hecho, hoy hubo informaciones también con respecto a la salida de quien fuera director de la CONADI, que sonó durante un día, por lo menos, como una carta para ser el nuevo intendente de la región de la Araucanía.
Pero él había renunciado ya hace 15 días, se da a conocer el día de hoy, pero ya había renunciado incluso antes de la muerte de Camilo Catrillanca. Pero en el ámbito político también destacar un tema que tú mencionabas, Nico, al principio, es que 10 diputados de la UDI querían enviarle al presidente Sebastián Piñera una carta solicitando que convoque al COSENA para que exploren soluciones al conflicto que afecta a la zona y se pueda también entregar una señal de tranquilidad. Esto, convocar a esto, lo tiene que hacer solo el presidente Sebastián Piñera, sí. Es su facultad, y también abre la controversia. Él ya lo hizo anteriormente cuando fue el fallo La Haya con Perú, y fue el año 2014, y fue la única vez que lo ha convocado. Y convocarlo podría ser difícil. De hecho, ya lo descartó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a raíz de estos hechos de violencia en la región de la Araucanía. Fueron palabras que escuchábamos anteriormente del propio ministro en los titulares, y según dijo, son opiniones de algunos parlamentarios, esa decisión la toma el presidente de la República, y no está aún, ni siquiera no está ni previsto ni planificado, sino que eso lo decía el presidente de la República, fueron las declaraciones de él. Ministro del Interior, Andrés Chávez.
Aparte hay un tema, si tú llevas al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, a solucionar el tema de la Araucanía, le estás quitando piso a tu propio acuerdo nacional, que es el Plan Impulso a Araucanía, el Plan Araucanía en general, que recordemos, tiene un aspecto económico, social, pero también de seguridad. Entonces, de alguna manera, creo yo que justamente lo que hace el presidente Piñera es no evitar, no generar dos escenarios, y justamente por eso habla de una sola mirada, no dos miradas. También si finalmente hacía que concurriera el COSENA a la región de la Araucanía para solucionar el tema, el discurso sería doble. Entonces, evidentemente también ahí está la decisión por parte del Ejecutivo de descartar esa petición que hicieron parlamentarios de la UDI con respecto a la novena región y lo que está sucediendo actualmente.
Oye, el presidente Sebastián Piñera también habló de temas de seguridad durante la mañana, y yo quería destacar la encuesta de victimización que realiza la Fundación Paz Ciudadana, que contempla como periodo de estudio los últimos 6 meses, y da cuenta cuando le preguntan a las personas, ustedes o otra persona con los que viven, han sido víctimas de robo o intento de robo, la respuesta es sí, en un 36,4%, alcanzando el promedio más bajo desde el año 2010, lo que es una buena noticia. Tan solo el año pasado la cifra comunicada fue de 39,5%, implicando una baja de casi 3 puntos porcentuales con lo que tenemos el día de hoy, lo que da cuenta Paz Ciudadana. También hubo una caída casi de 4 puntos en la revictimización, y pese a esto, aumentaron aquellos ilícitos violentos en 5 puntos, mientras que la mayoría de los entrevistados indicó que el ataque fue en la vía pública. Así que son algunos de los temas que se destacan en esta encuesta de victimización que es realizada por Fundación Paz Ciudadana.
Claro. Oye, 1:14 p.m, otro tema que quería ir rápidamente es lo que tú comentabas, José, el paro del sector público, paro de advertencia. Recordemos que finalmente la semana pasada no se llega a acuerdo entre las partes para el reajuste salarial, se hablaba de 7-9%, finalmente es un ajuste que a juicio del sector público, especialmente de la ANEF, es magro, desde la mirada que tienen ellos, por supuesto, de lo que está ofreciendo el Ejecutivo. Y obviamente este paro de advertencia podría llegar a, si no se acercan las partes, a paros ya más concretos, y sabemos que efectivamente eso va generando una serie de problemas para usuarios de los distintos estamentos públicos. Por ejemplo, si ya lo he visto miles de veces, lo que sucede, por ejemplo, con el servicio médico legal. Estoy hablando de los clásicos, pero en realidad aquí obviamente hay que ver cuál es la negociación. Ya desde el Ministerio de Hacienda se ha mantenido de alguna manera la mirada de seguir conversando, pero lo clásico, digamos, yo no lo digo en términos despectivos, si es bueno de hecho que se dé esto. Recordemos que también hay un problema, que cuando se paralizan funciones desde el sector público, cuando se llama a huelga, el sector público por un tema legal no puede tener huelgas. No puede tener huelga. Entonces, claro, ahí empezamos con lo que son las amenazas por parte de las reparticiones públicas a los trabajadores de descontarle el día no trabajado. La negociación ahí, que digo, es clásica en términos de que está bien que se dé, pero en buenos términos, y que finalmente termine bien para todos, porque desgraciadamente los más afectados son los usuarios de los servicios públicos. Obviamente aquí hay una necesidad por parte de los trabajadores de ir aumentando lo que es su situación laboral en términos de calidad, pero también un gobierno que ha señalado que mantiene un presupuesto y una mirada fiscal austera. Entonces, se empiezan a contraponer de alguna manera esto, y hay que sentarse en la mesa, hay que reinstalarla nuevamente para llegar a acuerdos y finalmente no tener que llegar a paros que evidentemente terminan con muchos problemas para la población.
El gobierno, el ministro de Hacienda Felipe Larraín, afirmó que están realizando todos los esfuerzos, como le hemos contado, para llegar a un acuerdo con el sector público en el marco de esta negociación por el reajuste. Una de la tarde con 16 minutos, breve también vamos a temas de educación, porque hoy muchos estudiantes jóvenes están rindiendo la PSU, la prueba de selección universitaria, que es un examen clave, por supuesto, para poder ingresar a algunas de las 41 universidades del Sistema Único de Admisión, que tiene cupos limitados y, por supuesto, también exige puntajes de corte en algunas de sus carreras. Así que me imagino que es un día de mucho nervio para muchos jóvenes, y no solo jóvenes, porque hemos visto también que otras personas mayores.
Mucho adulto mayor, ¿eh?
Mucho adulto mayor, sí, rindiendo la prueba. Y es una buena noticia.
Sí.
Porque ayuda para reinvertirse, buscar otras alternativas, y también, por supuesto, aprender otras cosas. Así que es una buena noticia. A partir de las 9 de la mañana comenzó esta prueba de selección universitaria en todo el país, y se habla que son 294.176 personas. Me quedé cortita. Y bueno, es mucha gente, es muchas personas, muchos jóvenes los que están rindiendo esta prueba. Y también se veían relatos durante la mañana de varias personas, incluso con discapacidad, que están rindiendo esta prueba y se les dan facilidades. Por ejemplo, en la tercera hoy día destacaba la experiencia de una joven que es ciega y se le va a relatar la PSU por medio de audio.
Claro. Eso es muy bueno.
Es muy bueno.
Oye, hay otros temas que también van hablando de los cambios sociales que estamos viviendo. Por ejemplo, hay 73 estudiantes que pidieron ser llamados por su nombre social. Pidieron justamente que toda la discusión que se ha dado por la ley de identidad de género. El DEMR explicó que la medida no cuenta con un respaldo legal, por lo que los resultados van a aparecer con el nombre registral. Así que también la PSU nos muestra también lo que son las discusiones, ¿sabes? Es bien relevante en términos de lo que estamos viviendo el día de hoy, los próximos días también para todos los jóvenes, adultos mayores, adultos, en realidad son muchos los que van a tomar esta prueba de selección universitaria. Vamos a hablar un poquito sobre este tema muy relevante. Ya estamos en contacto, de hecho, con el jefe de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Juan Eduardo, primero preguntar el balance, si hay algunos balances, cifras de lo que fue esta PSU el primer día.
Mira, la verdad, todo se ha desarrollado con normalidad. No hemos tenido mayores novedades. Estamos en contacto permanente con el DEMRE y con el SUA, así que hasta el momento, por lo menos, todo se ha desarrollado con normalidad y esperamos que así siga, digamos, en lo que resta de esta jornada y mañana, por supuesto, también.
Sí, Cuervalo, recordemos un poquito también el proceso que se lleva a cabo el día de hoy y si ha tenido algunas diferencias con periodos anteriores. Se mantienen las mismas pruebas, los mismos horarios en términos de días, ¿cierto? No ha habido cambio con respecto a la estructura de la rendición de la PSU.
Exactamente. Ahora en la tarde, a las 2:30, comienza el proceso de la prueba de ciencias. Mañana por la mañana corresponde la prueba de matemáticas, finalizando con la historia el día de mañana en la tarde. Uh-huh. Así que no hay novedad a ese respecto. Las novedades han venido por el lado, como ustedes lo señalaban, de mayores facilidades para rendir la PSU por parte de algunos estudiantes, y también en particular respecto a estos 73 alumnos que han podido rendir la PSU con su nombre social.
Finalmente pudieron.
Así es.
Ah, ya.
Juan Eduardo, yo leía hoy día declaraciones del vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, que en el fondo llamaba a los estudiantes que rinden hoy la PSU a tener confianza y que lo más importante es que pueden haber otras oportunidades, que en el fondo no es el fin del mundo. Yo quería preguntarte cómo funciona el puntaje en este caso. Por ejemplo, si no les fue bien, lo pueden rendir el próximo año, y si les va peor, ¿les funcionaría el puntaje de este año en el fondo? No sé si me explico.
Sí, claro. A ver, el puntaje de la PSU, recordemos, tiene validez por el plazo de 2 años. Es decir, si el estudiante quisiera rendir el próximo año nuevamente la PSU y le fuera eventualmente peor que este año, va a poder postular para el año 2020 con el puntaje correspondiente al de este año, 2018. Exactamente, automáticamente se elige el mejor puntaje. Y también ahí es importante señalar, y en la misma línea de lo que decía el rector Valle, esto no es el fin del mundo, se puede dar de nuevo, y también hay que relevar el hecho de que existen alternativas desde el punto de vista de que para las cuales la PSU no es necesariamente obligatoria, o para las cuales es más relevante las notas de enseñanza media y el ranking. Y de ese punto de vista también señalar que la alternativa de la formación técnica o profesional a través de IP y CFT también ofrece una oportunidad a aquellas personas que por distintas razones no hayan podido rendir la PSU o hayan rendido una PSU que no haya sido satisfactoria desde el punto de vista del puntaje.
Estamos conversando con Juan Eduardo Vargas, jefe de Educación Superior del Mineduc. Hablaba justamente de alternativas y está la educación técnico-profesional, que es muy relevante en nuestro país, de hecho es lo que se está necesitando en términos profesionales. Pero si me quedo con el tema de las universidades, tenemos que hablar obviamente de lo que sucede con las alternativas que, al parecer, puede que ya no existan. Me refiero a la Universidad del Pacífico. ¿Cuáles son los pasos que se están siguiendo con respecto a esta casa de estudios y también la situación de los alumnos hoy, que de alguna manera se ven súper complicados con la posibilidad de que el próximo año no puedan seguir estudiando ahí?
Sí, a ver, ahí tenemos, es importante señalar a este respecto los caminos que estamos siguiendo con la Universidad del Pacífico. En primer lugar, volver a señalar que nosotros abrimos una investigación y que esa investigación, cuando finalice, nos va a arrojar luces respecto de cuál va a ser el camino a seguir, desde solicitar la revocación del reconocimiento oficial hasta el nombramiento de un administrador provisional. Adicionalmente, también nosotros hemos oficiado a la Universidad del Pacífico para que nos entregue en detalle un plan de acción en el plazo de 10 días hábiles, en el cual se contemple, entre otras cosas, la información relativa al cierre del año académico 2018. Es decir, nosotros le estamos diciendo que deben garantizar, sí o sí, el correcto cierre del año académico 2018, y que en el caso de que se opte por no abrir matrícula para alumnos antiguos el próximo año, que se deberá indicar, y que en definitiva es un plan de cierre, se deberá indicar de qué manera se van a enfrentar los procesos académicos esos alumnos, es decir, a través de qué convenios, con qué instituciones esos alumnos van a poder ser eventualmente reubicados. Y por último, también es importante señalar que la existencia a futuro, a partir de mayo, de la Superintendencia de Educación Superior va a permitir adelantarse a situaciones como esta, lo cual evidentemente nos da la tranquilidad para el futuro, pero estamos conscientes de que en el caso concreto de la Universidad del Pacífico, nosotros comenzamos por hacer exigible a la universidad que garantice al menos el cierre de este año académico 2018.
Perfecto. Juan Eduardo Vargas, jefe de Educación Superior del Mineduc, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, y atento, por supuesto, a lo que es la rendición de la PSU. Bueno, todos los años me acuerdo en esta época cuando tenía la prueba de aptitud. Viejito, la última prueba de aptitud, eso sí.
Muy bien.
Igual puedo ser millennial todavía, creo.
Sí, lo eres.
Sí, no.
Eres parte.
Un poquito. 1:24 PM. Uy, estamos atrasados. Vamos con noticias del mundo aquí en Noticias en Duna.
La OTAN se reunirá de emergencia por la crisis entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro. La cumbre tendrá lugar en Bruselas a pedido del presidente ucraniano Petro Poroshenko, luego de que tres buques de su país fueran apresados en Moscú al intentar cruzar el estrecho de Kerch en Crimea, de Kerch, digo, en disputa desde el año 2014.
La Unión Europea firmó la salida del Reino Unido, pero ahora Theresa May afronta el difícil reto de aprobar el acuerdo en el Parlamento. Esto porque los euroescépticos y proeuropeos planean cambiar el acuerdo del Brexit de la Premier Británica.
Donald Trump le exigió a México que regrese a las personas de la caravana de migrantes a sus países de origen, después de que un grupo de 500 migrantes intentaran cruzar la frontera en Tijuana. El presidente de los Estados Unidos amenazó con cerrar la frontera permanente del sur de su país.
Y la policía turca busca los restos de Jamal Khashoggi en una lujosa finca de un saudita a las afueras de Estambul. Las autoridades allanaron la propiedad de un personaje cercano al príncipe heredero de la monarquía petrolera.
Y la justicia peruana ordenó la prisión preventiva para 5 colaboradores de Keiko Fujimori. Perú investiga el entorno de la dirigente fujimorista por lavado de activos. 4 están en arresto y 1 sigue en Estados Unidos.
Una de la tarde con 25, casi 26 minutos. Vamos con noticias del deporte.
Y Emiratos Árabes aparece como opción para ser la sede de la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. Tras la segunda suspensión del decisivo duelo, Medio Oriente asoma como el escenario porque el 12 de diciembre comienza el Mundial de Clubes, donde jugará el campeón de la Libertadores, y debido a los tiempos surgió esta moción.
¿Qué más análisis se puede hacer de la final de la Copa Libertadores? Lo del fin de semana es espantoso, terrible.
Impresionante.
Claro, muchos decían en Argentina, bueno, no estamos tan lejos, así que tranquilidad, cuidado con los análisis. ¿Qué más análisis se puede hacer? Un papelón. Y creo que la responsabilidad también de la Conmebol en términos de no definir que en el minuto en que le llegan estos bloques, porque no eran piedras, eran bloques al bus de Boca Juniors, que también hay un tema ahí respecto a la seguridad. ¿Cómo puede ser que el bus vaya a la curva y se encuentre con, porque hablaban de 15 hinchas de River, no eran 15, y claro, 15 fueron los que tiraron los bloques, digamos, pero eran como 250 esperando, impresionante. Yo digo, es la responsabilidad también de la Conmebol, hacer a la espera, como que postergar la decisión de que no se podía jugar el partido. Claro, hay temas comerciales, hay temas también que Argentina es futbolero, estamos de acuerdo, pero finalmente termina en la peor de las situaciones, en la posibilidad de que se tenga que jugar en Emiratos Árabes, que creo que igual ya quedó medio descartado. El día de mañana en Asunción se reúnen los presidentes de los clubes con la Conmebol para definir qué va a pasar. Parece que se dice el 8 de diciembre, porque aparte viene la cumbre del G20 en Buenos Aires, en Argentina.
Buenos Aires está difícil.
No, está muy difícil. Y llega el peor escenario, que es que Boca ya está pidiendo que le den la copa por secretaría, porque le quitaría los puntos a River por este hecho antideportivo y de violencia, digamos. River ya presentó un recurso también a la Conmebol para que no se aplique eso. Así que así terminó. Un partidazo, un evento sudamericano notable, que desgraciadamente por algunos pocos y por la mala planificación y el mal desempeño ante crisis de algunos, termino con esto. Hoy, el fin de semana estábamos todos esperando el partido y bueno, tuvimos que ver el torneo nacional, que también está muy bueno.
Bueno, tenían opciones.
Sí.